cascas de todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no fenecerá ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta será la señal del pacto que establezco entre mí y vosotros y toda alma viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco pondré en las nubes, el cual será por señal de convenio entre mí y la tierra. Y será que cuando haré venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y acordarme del pacto mío que hay entre mí y vosotros y de toda alma viviente de toda carne, y no serán más las aguas por diluvio para destruir toda carne. Y estará el arco en las nubes, y verlo he para acordarme del pacto perpetuo entre Dios y toda alma viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta será la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu santa palabra, Señor, que nos instruye, nos educa, también nos da ejemplo, Señor, de tu fidelidad, de tu salvación, de tu misericordia, de tu gracia. Ayúdanos a explorar estos temas, Señor, y ayúdanos a trazar bien la palabra de verdad esta mañana. En nombre de Cristo pedimos esto. Amén y amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Y vamos a iniciar hablando un poquito del pacto de Noé. Seguramente si usted tiene un poco de tiempo en la iglesia, habrá escuchado que hay diferentes pactos en la Biblia. Podemos hablar del pacto que Dios hizo con Adán, el pacto que Dios hizo con Noé, el pacto que hizo Dios con Moisés, con David, y así durante las diferentes edades Dios ha hecho pactos con los hombres, a veces en una escala más grande, a generaciones y también a naciones completas. Así fue con Abraham. El pacto que vamos a ver hoy día, mis hermanos, aunque se le llama el pacto de Noé o con Noé, realmente aplica a un grupo mucho más grande que simplemente Noé y sus hijos. Así que vamos a destacar unos cuantos puntos de este pacto. Primeramente, mis hermanos, cuando hablamos del pacto de Noé, es un pacto eterno. ¿Qué frase o qué palabras vemos en esos versos que nos da esa certidumbre? El pacto eterno, el pacto perpetuo con Noé. Verso 16, ¿verdad? Es un pacto perpetuo. Significa que dura y dura y dura, perdura por todas las generaciones. Un pacto perpetuo. Ahora bien, cuando nosotros leemos frases así en cuanto a Dios, tal vez damos por sentado algo, pero a la verdad nos hace bien contemplarlo. Yo no puedo hacer un pacto perpetuo, ni usted tampoco. ¿Sabe por qué? Porque usted en esta tierra no es eterno. Sé que tenemos la vida eterna, ¿verdad? Pero yo no puedo prometer algo por generaciones y generaciones y generaciones porque yo no soy eterno. Así que el pacto solo puede ser eterno si aquel que lo está haciendo es eterno también. Así que cuando hablamos del pacto perpetuo, el pacto eterno, solo es posible porque Dios es eterno. Como digo, yo sé que es una verdad que muchos o todos saben, pero nos hace bien contemplarlo. Porque Dios es eterno. Y así vemos en el versículo 16. Segundo, mis hermanos, ¿con quién Dios estableció este pacto? ¿Quiénes son los benefactores del pacto? Ok. Siendo específico, sí, eso es sentido general, ¿verdad? Primero comienza con Noé, con sus hijos, ¿verdad? Noé, sus hijos, primeramente vemos en el versículo 8, habló Dios a Noé, a sus hijos con él. Verso 9, mi pacto con vosotros, y luego Dios añade otro grupo, ¿verdad? Con vuestra simiente después de vosotros. Así que primero tenemos Noé y su familia. Después, futuras generaciones. Y se pasa al siguiente versículo. ¿Qué otro grupo está incluido ahí? Exacto, todo ser viviente, incluso los mismos animales. Ahora bien, seguramente Noé y su familia y las futuras generaciones podrían entender cómo es Dios. Pueden escuchar, pueden contemplar, pueden leer y conocer a Dios. Los animales no entenderían esto, mis hermanos. Si usted le tratara de explicarle un zorro lo que es el pacto que Dios hizo con Noé, no van a entender. Y aún así, no entendiendo lo que es el pacto, ellos son benefactores de este pacto. Dios extiende su promesa aún a ellos. Dios será fiel tanto con los hombres como con las bestias en este pacto. Tercero, mis hermanos, vamos a hablar del respaldo de este pacto. Lo que respalda este pacto es la gracia de Dios. ¿Por qué lo decimos? Bueno, pensemos por un momento en lo que ya estudiamos. ¿Cuál fue la razón por la cual Dios trajo el diluvio en primer lugar? En Génesis 6. La maldad en abundancia llegó a un nivel límite y Dios dijo, voy a destruir toda carne. Ahora bien, ¿podría llegar la tierra al mismo nivel de violencia y corrupción? Claro. Y peor. No hay ningún límite a la maldad al cual el ser humano puede llegar, ¿verdad? Y podríamos argumentar que hoy día estamos viviendo en los tiempos de Noé. Y Jesús había dicho eso, ¿verdad? En los días antes de su venida, así será como los días de Sodoma y Gomorra y también en los días de Noé. Así que Dios estaría en su perfecto juicio para traer el mismo castigo si la tierra llegara al mismo nivel de maldad. Pero este pacto de Noé nos enseña que Dios, aunque la tierra vaya al mismo nivel o peor, Él no va a traer ese castigo de diluvio de aguas. Y eso se atribuye, mis hermanos, únicamente a la gracia y a la misericordia de Dios. Porque no, la tierra no merece esta promesa. De decir que la humanidad merece la promesa que Dios no la va a destruir por causa de la maldad, es una exageración. Pero lo que respalda este pacto es que Dios es fiel y Dios extiende su misericordia diariamente a la humanidad. Ahora bien, cuando contemplamos eso, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Cuando contemplamos la gracia y la misericordia de Dios extendida diariamente a los que conocen a Dios como a aquellos que ni siquiera conocen a Dios. Agradecimiento, ¿verdad? Obediencia, exactamente. La respuesta en nosotros cuando contemplamos estas grandes verdades acerca de nuestro Dios. Debemos obedecerle porque Él ha derramado su gracia sobre nosotros, ¿verdad? No tratar de negociar con Él diciendo, bueno, Dios, yo te voy a obedecer si tú me extiendes tu gracia. No, Él ha extendido su gracia y su misericordia para con nosotros. Cuarto, el último punto de este pacto, el símbolo del pacto. ¿Cuál es el símbolo del pacto? Así es. El arco iris, ¿verdad? Y este arco iris, como lo llamamos, ¿verdad, San? Viene, según enseña Dios aquí, ¿en qué momento? Verso 14. Y esto es evidente. Cuando cae la lluvia, se ve el arco. Yo sé que a veces está nublado y todo, no se ve, pero por lo general, si está el sol un poquito afuera, cuando está lloviendo, se ve el arco iris. Y este símbolo, mis hermanos, debemos entender que es un símbolo de la fidelidad de Dios. Varias palabras vienen a la mente cuando pensamos en esto. Primeramente, es visible, es un símbolo visible. Usted alza su mirada al cielo cuando está lloviendo y sale el sol un poquito y se ve este arco iris. También es un símbolo constante de la promesa de Dios. Siempre está allí. También, mis hermanos, nos habla de la fidelidad de nuestro Dios. Porque algo que Dios prometió en Génesis capítulo 9 hasta el día de hoy, más o menos unos 4,000 años después, se sigue viendo en el cielo, ¿verdad? El arco iris. Ahora bien, vamos a salir de Génesis por un momento y va a ir a Apocalipsis 4. Porque el símbolo del arco iris, aparece de nuevo en el libro de Apocalipsis, capítulo 4. Solamente que hay unas pequeñas diferencias, y yo creo que son importantes para nosotros verlos. Apocalipsis 4, y vamos a leer descrita en este capítulo. Por eso leímos desde el verso 1, para que vieran dónde es que sucede esto. En el cielo, ¿verdad? Así que es un escenario celestial. Aunque uno podría tratar de hacer una imitación, una réplica en la tierra, lo que se ve aquí, por la misma palabra de Dios, desarrolló en el cielo. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿de qué manera difiere el arco iris en Apocalipsis 4 que el arco iris que vemos hoy en día? Y lo pueden ver en versículo 3, ahí está la frase que nos habla de referencia. Bueno, podría hablar uno de la diferencia de color, pero hay algo diferente que quiero destacar. Y está en la frase, un arco iris había alrededor del trono. Hoy en día, ¿cómo vemos el arco iris? ¿Un círculo completo? Se ve un arco. Se ve un arco. Por mucho, se ve la mitad de un círculo, ¿verdad? Pero en el cielo que estamos viendo aquí, ¿cómo es el arco iris? Alrededor del trono. O sea, un círculo completo. Entonces, hoy en día, por mucho se puede ver la mitad del arco iris. En el cielo, es un círculo completo. Ahora bien, esto podría ser un detalle muy, muy pequeño, tal vez no insignificante, excepto cuando nosotros entendemos, mis hermanos, que como esto sucede en el cielo, es otro símbolo que Dios cumple todas sus promesas. Un círculo completo no vas a encontrar principio, no vas a encontrar fin. Y cuando contemplamos este pacto que Dios hizo hace tantos años con Noé, aún mirando hacia el futuro, en Apocalipsis 4, Dios es fiel a sus promesas. Así que lo que indica el círculo completo es que Dios es fiel a sus promesas. Y no haremos distinción entre una y la otra, porque a todas sus promesas Dios es fiel y ha sido fiel. Así que eso es una comparación del arco iris allá en el cielo con el arco iris que vemos hoy en día. Nada que ver. Para aclarar, especialmente por los amigos que nos acompañan en internet, el arco iris de Génesis 9 no tiene nada que ver con la bandera que se ve hoy en día, que es un símbolo de perversión, un símbolo de homosexualidad, lesbianismo y todas esas abominaciones delante de Dios. El arco iris bíblico no tiene nada que ver con eso, solo para dejarlo claro. Vuelvan a Génesis 9. Me hubiera gustado parar ahí y en un momento positivo, hablando de la fidelidad de Dios, pero lamentablemente vemos algo a continuación en Génesis 9, que básicamente es la única mancha que vemos registrado en la vida de Noé. Obviamente Noé era un pecador como cualquiera de nosotros, un hombre justo, un hombre obediente a Dios. Y la Biblia nos relata de un pecado en su vida, varios pecados podemos decir, en su vida, en Génesis 9, iniciando en el versículo 20 hasta el final del capítulo. Así que vamos a leer un poquito de esta historia. Génesis 9, del versículo 20, para iniciar el pecado de Noé. Estamos titulando esta sección. Ya como se imaginan, cuando fueron a repoblar la tierra, establecer casas y todo lo que tenían antes del, de diluvio, Noé comenzó a labrar la tierra. Una profesión noble, ¿se acuerdan? Que vimos que Adán fue el primero que Dios le encargó a labrar la tierra. Una profesión muy importante y necesaria para la vida humana y nada malo con eso. La diferencia que vemos antes del diluvio y ahora después del diluvio es que Noé no solamente plantó la viña, sino al beber del vino se embriagó. Ahora bien, según entiendo, tú puedes colectar todas las uvas que usted quiera, exprimirlas y tomar todo el jugo de uva que usted quiera y no te va a pasar esto, no te vas a embriagar. El jugo de uva no te hace eso. Pero la implicación es que Noé por beber de ese vino se embriagó, que indica que había fermentado, ¿verdad? Sí, sí. O le dejó ahí a propósito. No sabemos, ¿verdad?, cuál es el pensamiento de Noé. Y hago esta distinción porque en la Biblia tú vas a encontrar la palabra vino usada de diferentes formas. Hay vino que definitivamente no es nada malo. Es jugo, es fruto de la vid. Y también hay vino que es vino alcohólico, vino que causa embriaguez. Usted dice, pastor, ¿cómo estoy supuesto a saber cuál es cuál? Por el contexto. Obviamente, el hecho que Noé se embriagó nos da a entender que era una bebida alcohólica, una bebida fermentada. Entonces, antes que nada, mis hermanos, queremos hablar de Noé en esta situación. Nunca vemos a Noé embriagándose antes del diluvio, aunque seguramente muchos en su alrededor estaban en eso, por lo que la maldad estaba en aumento y todo eso. Cuando estaba rodeado de gentes malas, rodeado de impíos, con mucha mala influencia, nunca vemos que Noé sucumbió a la tentación. No lo vemos antes de Génesis 9. Pero ya en Génesis 9, después del diluvio, después de haber disfrutado y experimentado la gran salvación de Dios en el arca, después de haber sido bendecido por Dios, después de haber recibido la comisión de repoblar la tierra, vemos a Noé cayéndose en pecado. Es interesante, pareciera una contradicción. ¿Cómo es que Noé, antes de lo vio con tanta presión y tanta mala influencia de hombres malvados alrededor, no fracasó? Pero aquí en Génesis 9, en la privacidad de su propia casa, por lo visto estaba él solamente, por lo que leímos por un momento. Nada más estaba él. ¿Y cómo es que se le ocurrió beber este vino que se había fermentado y embriagarse, luego quitarse la ropa en medio de su tienda? Ahora bien, vamos a extraer un principio práctico para nosotros. El hecho que tú rechaces tentaciones en el trabajo o en tu vecindario y disfrutas un éxito de 100% a las tentaciones ajenas, cuando un vecino, cuando un compañero de trabajo, un familiar te invita a cometer algún pecado y tú siempre sales victorioso, eso no garantiza, mis hermanos, que vas a ser victorioso en la privacidad de su propio hogar. Porque no fue así con Noé. Noé exitoso en el mundo. Noé exitoso, victorioso en las tentaciones cuando estaba la influencia mala. Pero lo más importante es dominar su propio cuerpo, dominar su propia carne. Entonces, no crea, mis hermanos, que, bueno, con tal que sea victorioso en el mundo, no, también la privacidad de su propio hogar. Y aquí lo vemos con Noé. No podemos especular de por qué Noé fracasó cuando estaba a solas. Podría pensar, tal vez estaba demasiado seguro de sí mismo y había bajado la guardia. No sabemos. Hay quienes que dicen que Noé ni sabía que el vino fermentado produciría esta consecuencia. No sabemos, por eso no vale la pena especular sobre estas cosas. Basta con decir, porque está escrito, que Noé fracasó sin tentación del diablo, sin tentación del mundo, sino dominado por su propia carne. ¿Eh? El ego, sí. Muy bien, siguiendo en la historia, el siguiente versículo, versículo 22. Ya para ver qué sucede ahora, Noé está borracho y descubierto, desnudo, en medio de su tienda. Otra cosa que se ve a menudo, tanto en la Biblia como en el día de hoy, la embriaguez y la desnudez van de la mano. Tarde o temprano van de la mano. Una cosa lleva a la otra. Y lo vemos aquí con Noé. Versículo 22. Lo que viene a continuación es como uno de los hijos de Noé, llamado Cam, dice que vio la desnudez de su padre. Así de sencillo. Bueno, tal vez fue a visitar a su papá, tal vez escuchó algo y entra en medio de la tienda. Y ahí ve a su papá como nunca lo había visto. Ve a su papá borracho, fuera de su juicio cabal, y lo ve totalmente desnudo. Ahora bien, entre todas las cosas que pudiera haber hecho Cam, decidió decírselo a sus dos hermanos que estaban en la parte de afuera. No sé si esto sería el primer ejemplo, tal vez, de uno que es chismoso. De Cam, en vez de remediar la situación, decide contar lo que su padre había hecho de este pecado que había cometido. Pero también, mis hermanos, la frase que vemos aquí, que Cam vio la desnudez de su padre, nos hace pensar otra cosa. Va en Levítico 18. Levítico 18, y usando la Biblia para interpretar la Biblia, nos da una indicación de algo que sucedió aquí. Levítico 18 y el versículo 6, vamos a leer. Gracias, hermano. Si sigue leyendo en este capítulo, va a ver la frase, descubrir su desnudez. Y lo que esa frase significa, mis hermanos, es lo mismo que allegarse a una persona. Esto es tener relaciones con una persona, relaciones íntimas. Así que es probable, no lo voy a decir a 100% seguro, pero es probable o posible que Cam hizo algo indebido mientras su padre estaba borracho y desnudo y Cam vio la desnudez de su padre. El punto es, mis hermanos, entre los pecados que vemos en este relato, vemos la embriaguez de Noé, vemos la falta de respeto y reverencia de Cam, su hijo, la burla que le hizo a su padre y posiblemente hasta un pecado sexual. Si seguimos en Génesis 9, versículo 23. Gracias, mi hermana. Sem y Jafet, cuando escucharon este chisme que su padre estaba desnudo y borracho en medio de su tienda, decidieron remediar la situación. No hicieron lo que hizo su hermano Cam, sino tomaron una ropa, una sábana quizás, una túnica, y lo pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás. ¿Por qué? Porque no querían ver a su padre en esa situación. No querían, como dice ahí, ver la desnudez de su padre. Ahora bien, obviamente aquí es algo, exactamente lo que dice. Ver la desnudez así con sus ojos. Ni querían hacer eso. Así que andando hacia atrás, cubren la desnudez de su padre. Miren el contraste. Verso 22, Cam vio la desnudez, verso 23, Sem y Jafet cubrieron la desnudez de su padre. Y así no vieron la desnudez de su padre. Así que vemos uno de sus hijos irrespetuoso y hasta pervertido. Y los otros dos remediaron la situación. Lo bueno, mis hermanos, de la embriaguez es que no dura para siempre. O sea, uno se emborracha, no es que debería hacerlo, pero si uno lo hace, le pasa. Y eso encontramos en verso 24. Que despertó, gracias hermano por esa oración. Entonces Noé, cuando se despierte de su vino, se le pasó la embriaguez. Y supo lo que había hecho con él, su hijo, el más joven. Ahora vamos a pensar un momento. Si uno está borracho y alguien viene y lo mira, cuando le pasa la embriaguez, ¿Será que se va a acordar que alguien lo miró? Posiblemente, pero no creo. Ahora, si su hijo le hubiera hecho algo, como así dice, le hizo algo. Cuando se levanta Noé de su embriaguez, se dio cuenta de lo que había hecho su hijo. Ahora bien, no quiero que nuestras mentes vayan a las cosas abominables. Pero si usted rastrea los descendientes de Cam, en Génesis capítulo 10, lo que va a encontrar es que en versículo 10, verso 19, están los de Sodoma y Gomorra, los sodomitas, los homosexuales, que encontramos en Génesis 19, 13 y Génesis 19. Así que, como digo, hay bastante evidencia que indica que Cam hizo algo indebido, inmoral con su padre y lamentablemente dio rienda suelta a una vida totalmente inmoral. Ahora bien, siguiendo en la historia, vamos a terminar esta parte, después vuelvo a hablar de un tema que nos confunde un poquito. Porque si leemos bien la historia, el que cometió el pecado contra su padre era Cam. Sin embargo, cuando Noé responde a esta atrocidad, en versículo 25, maldice a quién? A Canaán. ¿Quién es Canaán? El hijo, verso 22, Cam, padre de Canaán. ¿Por qué Noé maldijo a su nieto en vez de su hijo, cuando su hijo fue que había hecho la cosa indecorosa? Génesis 9, verso 1 de nuevo. Aquí hay un principio que corre por toda la Biblia. Génesis 9, 1. Y bendijo Dios ¿a quién? A Noé y ¿a quién? A sus hijos, Sem, Cam y Jafet. Un principio que corre por toda la Biblia es esto. Tú no puedes maldecir a lo que Dios ha bendito, o lo que Dios ha bendecido. ¿Se acuerdan del hombre Balaam, un falso profeta? Que él mismo, aunque era avaro y aunque era malo en sí, él se dio cuenta de eso. Yo no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. Lejos sea de mí hacer eso. Ahora bien, si Dios decide tornar la bendición en maldición, Malaquías 2:2, él lo puede hacer. Pero yo no soy capaz de revocar una bendición que Dios ya ha proferido. Así que más probable por eso es que Noé, a sabiendas de eso, dice, yo no puedo maldecir a mi hijo, por más malo que haya hecho. Tampoco era inocente él, ¿verdad? Decide maldecir a la descendencia de su hijo, que es Canaán. Ahora bien, versículo 26 y 27 describe cómo Noé profiere una bendición sobre sus otros dos hijos. El Dios de Sem, bendito Jehová, el Dios de Sem, y Sele Canaán, siervo. También, verso 27, engrandezca Dios a Jafet y habita en las tiendas de Sem, y Sele Canaán, siervo. Vemos en 26 y 27, Canaán sería un siervo. Descendientes en servidumbre a sus dos hermanos mayores y sus descendientes. Entre ellos está Sem y está Jafet. Y en el capítulo que viene podemos hablar un poquito más de eso, de cómo se reparte toda la tierra por los tres descendientes de Noé. Todos venimos de Adán, muy cierto. Todos venimos de Noé, muy cierto. Pero siendo más específico, él tuvo tres hijos y tres nueras. Y ellos salieron de diferentes lugares, Sem, Cam y Jafet, diferentes partes del mundo. Y de esos tres fue repoblada toda la tierra. Vamos a ver. Yo ni sé, ni de aquí ni de allá. La bendición de Sem sería espiritual. Decimos eso porque, a ver, ¿quién sabe quién es el descendiente más famoso de Sem? Tendría que leer capítulo 10 y otras partes de la Biblia para saberlo, si no lo sabe. Pero de Sem, mis hermanos, así es. Sem era padre o bisabuelo, como usted lo quiera decir, de Abraham. Eventualmente David, eventualmente el Mesías. Jesucristo vino de la descendencia de Sem, este hijo de Noé. Por eso dice, bendito Jehová, el Dios de Sem. Y como digo, vamos a hablar más de eso la otra semana. Jafet sería engrandecido. Sus descendientes ocuparían gran parte de la tierra y de hecho es así. Básicamente se puede dividir los tres descendientes de Noé de esta manera. Sem fue a morar en lo que conoce como Europa y Arabia. Sem en Arabia, Jafet en Europa y Cam en la África, más o menos. Es difícil decir con exactitud a qué naciones modernas se refiere Génesis capítulo 10, porque los nombres son diferentes. Y aunque hay quienes han hecho estudios, nada de la cual me sentiría bastante confiado para decirles a ustedes. Y a la verdad no es tan relevante, solo para decirles que los tres se fueron y así repoblaron la tierra que conocemos hoy en día. La muerte de Noé se encuentra en Génesis 9, verso 29. Noé vivió un total de 950 años y murió. Una de las vidas más largas en toda la Biblia. No la más larga, pero una de las más largas, ¿verdad? Tenía esta distinción. 350 años después del diluvio vivió y 600 años antes del diluvio él vivió. Lo maravilloso de Noé, mis hermanos, es que él, como ya vimos, es registrado en el capítulo de la fe en Hebreos 11, ¿verdad? O sea, uno podría pensar que por este pecado en Génesis 9 queda descalificado de una siquiera una mención. Pero Dios no hace eso. Dios es mucho más misericordioso que nosotros. Aunque tal vez si hubiéramos sido nosotros amigos de Noé, al enterarse que él se embriagó, estaba desnudo en su tienda, no, yo no quiero nada contigo. Es más, ni te conozco. Pero Dios es mucho más misericordioso para con nosotros. Y Dios lo registra en Hebreos capítulo 11. Ahora bien, vamos a vernos preguntas en sus libros. Del 11 al 13. Aquí hay mucho que podríamos platicar, pero trataremos de ser un poco breves. Primero, ¿qué ayuda práctica para la vida cristiana diaria adquiriste al estudiar sobre Noé? ¿Alguien? ¿Qué? Sí, no es una... Exacto, exacto. Muy bien, vamos a continuar. Dos preguntas más para terminar. Número 12, ¿qué aprendiste sobre el carácter de Dios al ver cómo interactuó con Noé? Génesis 8:1, ¿verdad? Dios se acordó de Noé y su familia. Amén. Y pues que Dios es fiel y comunica a sus siervos del juicio venidero. No le cayó de sorpresa a Noé el diluvio. Él sabía que venía, Dios le había dicho. Y el paralelo para nosotros, sabemos que viene juicio a esta tierra. No cabe la menor duda al que cree la Biblia. Aunque el mundo puede caer de sorpresa y no lo creen cuando lo anunciamos, Dios nos ha comunicado los eventos de la historia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Para finalizar, y tal vez una pregunta aquí que nos hace pensar, si te pidieran que enseñaras sobre Noé y el arca a una clase de primer grado, ¿qué verdades principales te gustaría que aprendieran? Y creo que está escrita de esta forma porque a veces usamos términos que los adultos entendemos, ¿verdad? Pero a un niño de 5 o 6 años, ¿cómo tú tomarías la historia de Noé y presentarle verdades básicas? Porque sepa, cuando hablamos con conversos, ellos no van a entender cuando hablamos tal vez de soberanía o justicia. Pero ¿qué verdades prácticas y básicas podemos enseñar de esta historia de Noé y el arca? ¿Ok? Obediencia. Viendo toda la historia, puse aquí que el pecado acarrea el juicio. El pecado tiene su castigo. Una verdad que un niño de 5 o 6 años puede entender. Porque si comete un pecado, viene un castigo de papá y mamá. Y así es con Dios también. Y también, como dijeron, Dios honra a los que le obedecen. Dios honra a la obediencia. Dios recompensa a la obediencia. Verdades muy básicas y muy fáciles hasta para un niño de 5, 6, 7 años entender. Muy bien, ni siquiera llegué quería pasar un tiempo porque había una pregunta que pasé por alto, porque le iba a regresar al final, pero el tiempo ya no dio. Pero en cuanto al tema de tomar alcohol, pero tal vez lo vamos a dejar pendiente para otra semana. ¿Qué les parece? Muy bien, mis hermanos, vamos a terminar con una palabra de oración y después estaremos en el receso. Padre Celestial y nuestro gran Dios, gracias, Señor, porque esta historia de Noé, todo el panorama, Señor, desde Génesis 6 a Génesis 9, tú eres un Dios de amor, eres un Dios fiel, pero eres un Dios de juicio, eres un Dios santo. Y así nos demandas a nosotros que seamos santos como tú eres santo. Padre, gracias porque un solo pecado, un solo mal día no nos descalifica de ser estimado en tus ojos. Y como tú registraste la vida de Noé, Señor, para nosotros aprender, estoy seguro que nuestras vidas pueden ser de ejemplo para otros en el día de hoy. Vidas de santidad, vidas de justicia, vidas de consagración. Esperamos que así sea, Padre. Ayúdanos, Señor, a indagar más y más en tu palabra para descubrir las maravillas que están en esta santa palabra. Bendice el tiempo de compañerismo y bendice el culto que estamos por iniciar. En nombre de Cristo te pedimos todo esto. Amén y amén.